Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos a Marcos capítulo 10, los versos 35 al 45. Los peldaños para ascender en el organigrama de la Iglesia. Marcos capítulo 10, versos 35 al 45, nos dice la palabra: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros te imploramos ahora para que tú nos dé tu palabra, de tal manera que podamos a través de este mensaje ser estimulados para las buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella. Haznos tus siervos en medio de tu pueblo. Haznos diligente en hacer la obra que tú nos has encomendado. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como se puede observar en este pasaje, está bien claro que los discípulos creían que el Señor muy pronto iba a establecer su reino aquí en la tierra. Por eso vemos a Jacobo y a Juan haciendo este pedido. Ellos entendieron que ese era el momento oportuno para reclamar su parte del honor, para reclamar su parte de ese trono al cual ellos entendían eran acreedores y merecedores por el hecho de estar allí en el círculo íntimo del Señor. Querían poner la marca ahora que el hierro estaba caliente. Por eso están pidiéndole al Señor que le coloquen el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Por eso Marcos nos presenta a los hermanos que querían sentarse a la derecha y a la izquierda de la gloria del reino del Señor Jesucristo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: maestro, queremos que nos conceda lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. En este nuevo escenario que nos presenta Marco, vemos a Marco describiendo un poco de la vida de esos hombres a quienes el Señor llamó para que fueran sus discípulos. Aquí Marco nos hace una fotografía para ilustrarnos y enseñarnos a la vez que esos hombres a quien el Señor llamó para ser sus discípulos eran hombres normales, comunes y corrientes, como cada uno de nosotros. Con esa clase de hombres fue que el Señor emprendió ese ministerio de establecer su reino aquí en la tierra. Y es algo notable el hecho de que Marcos aquí nos destaca que estos dos hermanos tenían un gran problema. Estos dos hermanitos tenían hambre y sed de poder, tenían hambre y sed de honor, tenían hambre y sed de gloria en ese reino que el Señor habría de establecer. Jacobo y Juan se imaginaban a Jesús sentado en su trono real, rodeado de funcionarios reales, de servidores, encumbrado. Ellos se imaginaron, se vieron a sí mismos dentro de ese séquito cercano del reino del Señor Jesucristo. Ellos soñaban con ocupar los rangos de más preponderancia dentro de ese reino. Soñaban con las posiciones de mayor honor dentro de ese reino que Cristo estaba allí estableciendo. Ahora, es interesante este hecho porque sin lugar a duda de que estos hombres tenían claro en su cabeza lo que era el Imperio Romano. Ellos conocían al dedillo el Imperio Romano, del cual ellos formaban parte como una provincia de ese gran Imperio Romano. Ellos sabían mucho acerca de la corte del César, de ese rey poderoso que gobernaba ese vasto imperio que cubría gran parte de Europa y gran parte de Asia. Ellos conocían de las intríngules de ese reino vasto que gobernaba el César de Roma. Y ellos de seguro que tenían más o menos una idea sobre el reino del Señor Jesucristo y lo equiparaban con ese reino de César. Si ellos posiblemente oyeron hablar de esos jerarcas encumbrados que estaban a la mano derecha de César y a la mano izquierda de César. Eran personas importantes, de los cuales todo el mundo hablaba. Personas destacadas dentro de ese reino, a quien todo el mundo le rendía honores y pleitesías dondequiera que llegaban. Y eso no es difícil entenderlo, ¿verdad que no? En nuestras calles a veces aparecen esos que están cerca del círculo del presidente. Y cómo andan con dos o tres motores de esos grandotes abriéndole paso. En tiempos atrás eso era algo terrible, se paraba el tráfico por donde iba pasando un jerarca de eso. Todo el mundo le abría paso. Allí había una parafrenaria de militares y de limpiasaco que paraban el tráfico, porque iban los grandes pasando por allí. Ese asunto es viejo. Eso no comenzó con el doctor Balaguer, ni con Trujillo. Eso viene de lejos, ese asunto. Estos discípulos fueron afectados por esa pasión, por los puestos encumbrados. Fueron afectados por ese deseo de grandeza. Note lo que querían. Uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Saben quiénes estaban a la izquierda y a la derecha? El número 2 del reino y el número 3 del reino. En el número 1 estaba el rey. Ahora, el número 2 y el número 3, en el esquema de gobierno, estaban a la derecha y a la izquierda. Entonces, lo que ellos estaban pidiendo no era cualquier cosa. Querían estar a la izquierda y a la derecha porque esa era la costumbre entre los reyes y los grandes de la tierra. Aspiraban a ser príncipes, en otras palabras, de ese imperio que el Señor habría de establecer y en el cual ellos soñaban con ocupar lugares de preponderancia. Ahora bien, amados hermanos, debemos decir en favor de ellos que a pesar de todo, la petición de ellos era una evidencia de fe. ¿Sí o no? Era una evidencia de fe. Creían que conforme a su promesa, Jesús se habría de sentar en el trono de su gloria, en ese reino que él había empezado a establecer. Tenían fe, confiaban, creían, estaban ciertos y seguros de que el Señor habría de establecer un reino donde él habría de reinar. Por eso pidieron los puestecitos esos, porque lo creían. Creían en lo que, en que el Señor habría de establecer ese reino, a pesar de que hasta ese momento no había viso de que eso se fuera a cumplir. Porque como bien recordamos, en el pasaje anterior que estudiamos, el Señor, lejos de anunciar el establecimiento de un reino con bombos y platillos, ¿de qué fue que habló? ¿Cuál fue el tema que le trató el Señor? Su pasión y su muerte. Su pasión y su muerte. Sin embargo, a pesar de que ese mensaje del Señor le debió de haber quebrado el corazón, sin embargo, aún en ese contexto, lo vemos a ello de manera confiada, segura, convencido, firme, que le concediera sentarse a la derecha y a la izquierda. Eran hombres que tenían fe. Habían confiado ciegamente en la palabra del Señor y tenían la plena seguridad de que el Señor habría de cumplir lo prometido. Y amados hermanos, eso es la esencia de las cosas que nosotros creemos en el día de hoy. Esa es la esencia de las cosas que nosotros creemos en el día de hoy. A pesar de que todo el mundo dice lo contrario, nosotros creemos que el Señor volverá y establecerá su reino. Al pie de la letra, todo ello se habrá de cumplir según el calendario de Dios. La gente en el mundo dice que nosotros somos unos tontos, que estamos esperando un supuesto reino, que hace muchos años están anunciando que será establecido. Nos burlan porque promulgamos y anunciamos el advenimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, seguimos aferrados con firmeza a esa idea y no nos cansamos de predicarla. No nos cansamos de predicar esa verdad crucial del Evangelio. Creemos lo que nos promete el Señor en Juan, en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermano, eso es lo que me estaban pidiendo. ¿Tú lo crees? Ahí estaba su fe. Eran hombres de convicción. A pesar de que todos los eventos que estaban sucediendo a su alrededor decían todo lo contrario a lo que el Señor le había asegurado, ellos seguían firmes, confiados y seguros de que ese reino donde habrían cielos nuevos y tierra nueva habría de ser establecido sobre la faz de la tierra. Amados hermanos, estos hombres eran hombres de fe. Óigame bien, ellos sabían muy bien cómo se establecía un reino. Para lograr ese objetivo se requería un poderoso ejército, bien entrenado y muchos recursos económicos para pagar mercenarios, para que fueran a la guerra, a cortar cabezas. Ellos sabían cómo se establecían los reinos, cómo se habían en la historia establecido los reinos del pasado. A sangre y fuego era que se establecían los reinos. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿qué? Tenía detrás un poderoso ejército con espadas bien afiladas y blandidas. Tenía él una fortuna, un poderoso, muchos poderosos detrás de sí, financiándoles las campañas militares para derrotar las botas del imperio romano y reemplazar ese imperio. ¿Tenía el Señor tal cosa? Por supuesto que no. Ahora, ellos sabían que ese que levantó a Lázaro de los muertos después de 3 días tenía poder para establecer un reino sin una espada en las manos. Ellos sabían que ese que caminó sobre las aguas tenía poder para levantar un reino sin una espada en las manos. Estaban ciertos de que ese que fue capaz de alimentar a 7,000 con unos cuantos panes y después a 5,000 con unos pocos panes, tenía poder para establecer su reino, aunque no tuviera en sus manos un solo colorado para pagar mercenarios. Ellos estaban convencidos de eso, hermanos. Por eso pidieron los puestos. Creían en el Salvador. Creían que Él habría de establecer ese reino. A pesar de que no veían absolutamente ningún tipo de señal de que eso fuera a suceder, estaban convencidos de que el que había prometido era poderoso para ser mucho más abundante de lo que su mente podían imaginar. Hermano, ¿tenemos esa fe nosotros? ¿Tenemos esa fe que puede mirar lo intrascendente a los ojos de la cara? Esa fe era la que había en esos hombres. Esa fe era la que habitaba en el corazón de esos hombres. Y mis amados hermanos, nosotros estamos esperando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, eso que usted ve arriba, azulitos, durante el día y de noche bien estrellados, eso que usted ve allá arriba, sí, eso que usted ve allá arriba de noche, estrellado. Esos encendiéndose serán deshechos. ¿Usted cree eso, hermano? Porque eso es lo que dice ahí. Los elementos que componen ese cielo allá arriba, los elementos, o sea, los planetas, todas esas constelaciones, dice ahí que se van a quemar. Serán quemadas por el fuego de Dios. ¿Usted cree eso? Porque eso es lo que dice ahí, mi hermano. Dice que se fundirán. Y es interesante el término que aquí se emplea. Fundirán. ¿Qué es lo que se funde? Los metales. Los metales. Hermano, ¿de qué están hechos la mayoría de los planetas? ¿De qué? De metales. Se fundirán los planetas. ¿Por qué? Porque la intensidad del fuego será tal que los metales que componen esos planetas, todos estos planetas, se fundirán, se van a derretir por la intensidad del calor del fuego al que serán sometidos. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿O eso es lo que usted cree? Hermano, eso es lo que yo creo. Dice, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible, en paz. Gloria a Dios. Esperamos ese día glorioso. Los discípulos estaban esperando eso ya. Estaban esperando eso. Pero por otro lado, es claro que una ambición pecaminosa estaba jugando aquí un papel importante en el corazón y en la vida de estos hombres. Deseaban los dos puestos más honorables que había dentro de la esfera de ese gobierno del reino de Cristo sobre la faz de la tierra. Y hermano, hay que entenderlo también, porque imagínense, en ese reino donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, estar cerca de la gloria del Señor Jesucristo será un bocado apetecible, ¿sí o no? Si a usted lo pusieran a escoger, ¿a dónde usted se fuera? Allá, a la chuta, allá atrás. A la cola, allá al último. No, hermano, o sea, óyeme, yo quiero más cerca, para atrás, para allá. Quiero estar más cerca. Es natural, hay que entender a estos hombres. Ahora, obviamente, en ellos había una ambición pecaminosa que el Señor inmediatamente descubrió y trató con sus corazones. Dice un comentarista, cuando se obtuviera la victoria y el triunfo fuera completo, pretendían ser los primeros ministros de Estado de Jesús. Puede que su ambición se incentivara por el hecho de que Jesús los había escogido como parte de su círculo íntimo, los tres escogidos. Recuerden que en el círculo de discípulos habían tres que eran los que estaban más cerca. Vemos a Pedro, a Juan y a Jacobo muy cerca siempre de los lazos del Señor, de los brazos del Señor. Puede ser que fueran de un poco mejor posición que los otros, porque su padre tenía una posición suficientemente desahogada como para tener jornaleros, Marcos 1:20, y puede ser que tuvieran la presunción de creer que su superioridad social les daba derecho a los primeros puestos. Posible que hubiera de eso en el corazón de estos hombres. Y por supuesto creerían que tenían más derecho que nadie por el hecho de que eran parientes cercanos del Señor Jesús. En cualquier caso, aparecen como hombres en cuyos corazones anidaba la ambición por los primeros puestos en un reino terrenal. Termina la cita. Pueda que haya habido algo de eso que hemos señalado rondando en el corazón de estos hombres, y ello posiblemente es lo que le motivó a pedir la mano derecha y la mano izquierda en la jerarquía del reino de Dios. Ahora, en segundo lugar, notemos la respuesta del Señor a tan singular petición. En verso 38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, beberéis la copa que yo bebo y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesús aquí emplea dos metáforas para tratar con el problema del deseo desmedido de grandeza que había en estos hombres. Era costumbre de en los banquetes reales, dice un autor, que el rey pasara la copa a sus huéspedes. La copa, por tanto, llegó a ser una metáfora de la vida y la experiencia que Dios comunica a los hombres. Por ejemplo, para hablar de la vida, la experiencia y la felicidad que Dios le había dado, el salmista David dice en el Salmo 23:5, mi copa está rebosando. Para describir la suerte que le aguarda a los malvados, el salmista decía en el Salmo 75:8, ciertamente la copa está en la mano de Jehová, con vino espumante mezclado con especias. Cuando él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. ¿De qué habla eso? Del juicio de Dios. ¿De qué habla la primera copa de la que habla David en el Salmo 23:5? Del gozo, del deleite que produce la comunión con Dios. La copa o el cáliz hablan de la experiencia que Dios asigna a cada persona en su diario vivir, en su relación personal con Él. Termina la cita. La otra frase que usa Jesús habla del bautismo con que Él sería bautizado en el contexto de su pasión y de su muerte. El verbo griego baptisein significa sumergir y se usa de manera metafórica. Por ejemplo, se dice de un borracho que está sumergido en las bebidas. Está debajo de la influencia de las bebidas. Una persona afligida se dice que está sumergida, inmersa en un mar de aflicción, de tristeza, de dolor. Un barco que ha sufrido un naufragio y se sumergió bajo las aguas, se dice que se emergió o que emergió bajo o que se sumergió bajo las olas del mar. En el Salmo 42:7 leemos, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Hablando de qué? De aflicción, de dolor, de angustia, de experiencias difíciles de experimentar o de digerir desde el punto de vista emocional. De modo que lo que el Señor aquí le está diciendo a ello es lo siguiente, podréis soportar y pasar la terrible experiencia que yo tengo que experimentar en mi propia vida, poderos sumergir en el odio de mis enemigos bajo el cual me van a sumergir, se podrán ustedes sumergir bajo el dolor al cual seré sometido, podrán ser sometidos y sumergidos a la muerte cruenta a la cual voy directo a sumergirme. Esas son las preguntas o las enseñanzas que el Señor le quería dar a ellos. ¿Estaban ellos dispuestos a hacer tal cosa para obtener esas posiciones que estaban pidiendo? Como sabemos, el Señor en muchas ocasiones le hablaba del hecho de que el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y es interesante, el Señor le habló del precio que debían de pagar por el sillón de la mano derecha y por el sillón de la mano izquierda. Él le habló del precio. ¿Están dispuestos a beberse esa copa? ¿Están dispuestos a sumergirse bajo esas aguas? ¿Qué respondieron ellos? Señor, espérate, aguántate. Así no fue que hablamos. Estos hombres estaban hechos de un material que estaban por ellos dispuestos a aceptar el reto y a pagar el precio. Ellos dijeron, podemos. Fueron sus palabras. Podemos. Jesús les dijo, beberéis la copa que yo bebo y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y en Hechos capítulo 12, versículo 2, ahí se nos enseña que Herodes Agripa le hizo beber la copa hasta la última gota a Jacobo. Dice el versículo, Hechos capítulo 12, versículo 2. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. ¿Ven cómo se le cumplió allí? Y hermanos, lo mataron dando testimonio de la verdad. Este hombre creía ese asunto. Estaba dispuesto a dar su vida, contar de asegurar su silla a mano derecha. Pagó el precio. Pagó el precio. Tuvo dispuesto a pagar. Y la profecía que Cristo le había dictado se le cumplió al pie de la letra. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Y aunque Juan no murió de la misma manera que este hombre, sabemos por la historia que pasó buena parte de su vida en la isla de Patmos, una isla reservada como prisión donde eran deportados los delincuentes que estaban sentenciados a que murieran solos, aislados, lejos del afecto de sus seres queridos. ¿Quién sufrió más? ¿Quién bebió más esa copa? ¿Jacobo o Juan? Yo pienso que Juan, porque esta muerte fue, o sea, lo arreglaron seguido. Pero Juan se pasó toda una vida de sufrimiento, de persecuciones. Primero de los judíos y después del Imperio Romano. Después del Imperio Romano. De manera que ellos se bebieron la copa y se sumergieron bajo las aguas, que dijeron estaban dispuestos a participar, con tal de obtener una posición dentro de ese reino. Vemos cómo el Señor con gran amabilidad le declara en manos de quién estaba su destino. Versículo 40, pero el sentarse a la derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. Ven con cuánta amabilidad el Señor le enfocó su deseo de posición dentro del reino. Simple y llanamente les aseguró que era, no era potestad del Hijo conferir los dones, sino que era una potestad de Dios el Padre. Dentro de la economía divina, el Padre es quien da los dones a través del Espíritu Santo para hacer su obra. Primero de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cristo aquí lo refirió al Padre. ¿Ustedes quieren posición? Bueno, diríjense al Padre. Él es quien tiene la potestad para dar dones, para que con esos dones puedan servir en el contexto del reino que se está estableciendo. Ahora también es observable aquí la reacción de los demás discípulos cuando se enteraron de que alguien se le había ido adelante. La reacción, ¿cómo reaccionaron los demás discípulos cuando se enteraron de la acción de Jacobo y de Juan? Hermanos, empezaron allí a orar y a interceder por ellos.
para que la gracia de Dios cambiara esa actitud ambiciosa de sus corazones. Dice, cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Ahora, algunas preguntas son interesantes. ¿Por qué reaccionaron tan indignados estos hombres? ¿Sería esta una indignación santa ante el pecado de sus compañeros? ¿Qué usted cree? ¿Sería porque ellos también anhelaban esas mismas posiciones? ¿Y de repente se encontraron con que alguien le había ganado la ventaja? ¿Había corrido primero y se llevó la primera posición? ¿Sería su reacción motivada porque pensaban que Jacobo y Juan estaban maquinando contra ellos? Amados hermanos, esto nos indica a nosotros que si mal estaban los dos primeros, los otros 10 no andaban lejos de ellos. No estaban lejos de ellos los demás discípulos del Señor. Hay que tener en cuenta que la actitud de estos 12 hombres debió de causar una gran tristeza en el corazón del Señor Jesucristo, porque obviamente no habían entendido. Hasta ese momento estaban a oscura. Estaban a oscura sobre el organigrama de servicio que Cristo tenía en mente establecer y de lo cual estuvo enseñando muchas veces. Pero no lo habían entendido. Sin lugar a duda que esto al Señor le debió causar un gran dolor. Por eso, vemos aquí cómo el Señor finalmente le traza el camino para alcanzar la grandeza en medio de su reino. Les traza el camino para alcanzar la grandeza en medio de su reino. Pero Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos. Note a qué era que aspiraban, a príncipes. Y no príncipes de tercera, sino príncipes de primera categoría. Y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no es así entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo, esclavo, dulos de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted toma un triángulo o una pirámide y usted lo voltea, le pone la puntita de arriba para abajo, usted tiene ahí una pirámide invertida. Eso fue exactamente lo que el Señor hizo con estos hombres. Le bordeó la pirámide. Ellos querían estar en la puntita de arriba. Todo el mundo sirviéndole a ellos. Todo el mundo mirando hacia ellos. Para servirle a ellos. Para honrarle a ellos. Para reconocerle a ellos. Y el Señor ahí hizo así. Y cogió la pirámide y se la bordeó. Y la puso así. Hacia abajo. ¿Ve? La volteó. Le volteó la pirámide de los valores que estaban gobernando sus corazones. En los reinos del mundo, la escala de grandeza se mide por el poder, por la opulencia, por el dinero, por las armas, por la tecnología, por la posición cerca de los grandes. Ahí se mide en el mundo. ¿Quién es quién? La categoría social que ha alcanzado. El valor e importancia de esa persona lo determina la opulencia, el dinero, las armas, las relaciones, la preparación, etcétera, etcétera. En el mundo evangélico, la grandeza se mide por cuánta gente tú tienes en tu iglesia. Y a mí me da calentón de oreja cuando me preguntan por ahí, ¿y cuánta gente tiene tu iglesia? Porque yo sé que para dónde que van de una vez. O sea, y a partir de ahí te van a medir con una vara o con otra. Si tú eres un pastorcito que lo que tienes son 4 o 5 gatos, te van a medir con esa vara. Te van a tratar con esa vara. Si tú dices, yo tengo allá 3.000 personas. A usted fácilmente lo van a buscar en una limusina. Si usted está de viaje. Lo van a buscar con una limusina. Porque usted es alguien grande, importante, influyente, poderoso en el mundo evangélico. Mis amados hermanos, qué lejos están del corte. Qué lejos están del corte, como dicen en el campo. Los que piensan de esa manera. Cristo le enseña a sus discípulos de ayer y a nosotros en el día de hoy que en la iglesia donde Él reina, la grandeza se obtiene y se mide siguiendo el curso que siguió la vida del Señor Jesucristo, no otro. ¿Cuál fue el curso de la vida, el curso de vida que siguió el Señor Jesucristo? Siendo Rey de Reyes, se humilló hasta lo sumo, hasta donde ya no puede bajar más de ahí, porque si se baja de ahí, más de ahí desaparece. Hasta lo sumo. Se quitó su corona de gloria y, hermano, se puso una corona de espina. Eso es humillarse. Eso es humillarse. El autor de la vida entregó su vida para morir. Eso es humillarse, ¿sí o no? Eso es humillación. Hermano, esa es la escala del Señor. Y ese es el patrón y ejemplo que tenemos plasmado para que lo imitemos. La grandeza consiste en entregarse para servir a los demás sin esperar nada a cambio. Ese es el patrón de la vida del Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es lo que Cristo espera de nosotros. Cualquiera que anhele ser el primero, cualquiera que desee pararse en ese púlpito, cualquiera que desee ser el pastor, ser el diácono, ser miembro, ese es el patrón. No es por intelecto, no es por cuarto, no es por posición, no es porque usted ande bien montado, no es porque usted vista de fulano de tal, que usted va, no nos va a impresionar con eso. Ah, que yo estudié en Harvard. Ah, que yo estudié en Boyon. No nos va a impresionar con eso. Yo tengo un doctorado, un máster y un qué sé yo cuánto. Con eso no nos va a impresionar. Cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermanos, es el patrón. El patrón para la iglesia del Señor. Ser grande en el reino de Dios y en la iglesia significa entregarse para servir con un amor que se caracteriza por ser sufrido y benigno, desinteresado y libre de intereses egoístas. Ese amor no hace cosas que perjudiquen o afecten los intereses de los demás. Juan y Jacobo hubiesen estado gobernados por ese principio en sus corazones, ¿creen ustedes que habrían obrado de esa manera? ¿Habrían pedido esas posiciones? ¿O más bien habrían dicho al Señor, Señor, mira, en virtud de que Pedro es un hombre tan trabajador, que se ve con tanto empeño sirviéndote, con entrega, con humildad. Señor, mira, dale la mano derecha. Dale la silla de la mano derecha a Pedro. Y la otra, Señor, la que está cerca a la mano izquierda, concédesela a Matías, porque ese sí es trabajador. No procuraron para otro, no pidieron para otro, pidieron para ellos. Ahora, por lo regular, hermanos, cuando nos mueven intereses, el interés de promover y de buscar el bienestar de los demás, cuando es necesario estaremos pidiendo, pero no para nosotros. Pediremos para los demás, para buscar y promover su bienestar. Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esa es la identidad, primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Está claro que esa es la nota distintiva que debe de distinguir a los miembros del reino de Dios en medio de la iglesia. Y de manera particular, hermanos, en medio de esta iglesia. ¿Qué deseamos ver en esta iglesia? Que cada hombre y mujer que la forman se entreguen, se dediquen a fondo para desempeñar su papel como siervos de los demás. Como siervos de los demás. Para que se entreguen en corazón y en cuerpo para ser los humildes subalternos de todos, para servir en todo lo que sea posible y necesario. Hermanos, eso es lo que Cristo espera de nosotros. Y así es como debe de funcionar su reino aquí en la tierra. Pastores y diáconos no deben de estar en la puntita del triángulo, arriba, en la pirámide, sino abajo, en la pirámide invertida. Los miembros por igual. Los miembros por igual. ¿A qué aspiraban estos dos hombres? ¿A que lo pusieran a dónde? En la punta de la pirámide, allá arriba, en lo más alto, donde más se ve. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Le puso a mirar. Le puso a mirar el ejemplo de la vida del Hijo del Hombre, porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate en lugar de muchos. Ahí lo puso Cristo a mirar a ellos. De esa manera le invirtió la pirámide. Al hacer esto, amados hermanos, estamos andando en los pasos del Señor Jesucristo. Estamos siendo semejantes al Señor Jesucristo. Estamos viviendo la vida del Señor Jesucristo. Como enseña Lucas 22, 24 al 30, hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así, más bien el que entre vosotros sea el importante, sea como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentaréis sobre tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y este texto es interesante, hermanos, porque lo que aquí se promete es que aquel que se humilla será ¿qué? Ensalzado. ¿Está clarito ahí? Aquel que se humilla a servirle al Cristo y a su pueblo tendrá sin lugar a duda un puesto de honor en medio de la asamblea del Señor. Eso es lo que él está aquí diciendo. Ahora, ¿cuál es la escalera para subir a ese puesto de honor? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo se llega a ese puesto? ¿Subiendo de abajo hacia arriba, hacia la cúspide, o bajando de la cúspide hacia abajo? Averigua, a ver, hermano, ¿cómo se sube a los puestos de honor, de distinción en el reino de Dios? La pregunta que todos nos debemos de hacer en la iglesia es, ¿qué servicio me pueden dar? ¿Es eso lo que debemos de preguntar en la iglesia? ¿Qué servicio me pueden dar? O más bien, debemos de preguntar, ¿qué servicio debo yo prestar? ¿Cómo debemos preguntar en la iglesia? ¿Cómo debemos de preguntar? ¿En qué me pueden servir a mí? ¿O en qué yo puedo servirle a ustedes? Amados hermanos, el ideal de la vida cristiana es el servicio. Es el amor sacrificial para servir a los demás. Las iglesias, las familias, las empresas y el mundo necesitan personas con un ideal de servicio conforme a ese ideal plasmado por nuestro Señor Jesucristo, con su vida y con su ejemplo. Él vino no para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en ese servicio. Amados hermanos, en el mundo la gente vive para que lo sirvan. Servir a los demás. ¿Cuánto me paga? ¿Cuánto voy a sacar? Esa es la pregunta capital. Si no hay esto, no habrá servicio. Hermanos, esa es la nota distintiva del mundo. Ahora, en la iglesia, esa no es la nota distintiva. En la familia, esa no es la nota distintiva. En la empresa, en el negocio, esa no es la nota distintiva. El ideal del Señor es, me gastaré como vela para alumbrar a los que están a mi alrededor, sirviéndole en sus necesidades. Los oficios de la iglesia no son puestos para engordar el ego, sino para desinflar el ego. ¿Y de qué manera vamos a desinflar el ego? Sirviendo. Sobre todo en los puestos menos visibles, en las posiciones menos visibles. Es ahí donde hay que comenzar. Cuando hayamos probado el lodo, entonces vamos a posiciones, hasta subir un poquito más, donde se vea que realmente lo que nos está moviendo para hacer lo que hacemos no es la vanagloria, sino la gloria del Señor Jesucristo. A los amigos que están entre nosotros, el Señor está aquí entre nosotros y Él quiere servirte. Él vino para servir y está aquí sirviendo. Él te quiere servir en esta hora. Él quiere servirte siendo tu Salvador, siendo tu Señor. Pídele que te sirva sirviéndote el perdón de todos tus pecados. Pídele que te dé una nueva naturaleza. Pídele que te sirva dándote ese amor inescrutable en el cual Él entregó su vida para ser tu Salvador. Pídele que derrame de ese amor en tu corazón. Digamos todo con el himno. Servirte Dios es lo mejor que puedo hacer. A tu amor yo quiero siempre responder. Quiero servirte más, quiero servirte más. Servirte Dios es lo mejor que puedo hacer. Amado, que Dios nos ayude a ser siervos. Necesitamos siervos y siervas que se involucren sirviendo en la oración, sirviendo en buenos ayunos para la gloria de Dios, sirviendo en la agenda de la iglesia para la expansión del reino. Necesitamos gente sirviendo, yendo a los lugares donde se está predicando el evangelio. Necesitamos gente que sirva, acudiendo a los estudios bíblicos. Necesitamos gente que sirva en eso, hermanos. Y a eso fue que nos llamó el Señor, a servir. ¿Queremos grandeza? ¿Queremos el reino? ¿Queremos posición dentro del reino? ¿Cuál es la mecánica? Servir. No hay otra. No hay otra que no sea esa, servir, y servir de corazón y con entrega, con fidelidad, sin mala cara, sin actitudes de haraganería. Hermano, necesitamos manos diligentes para servir y hacer avanzar el reino. Cuando veo la obra de Dios en el mundo, mi corazón se pone chiquitito, porque hermano, cuán grande es la mies y cuán pocos son los obreros. Necesitamos gente ocupada en esa mies. Quiera Dios llamarte a ti. Para irte para Honduras. ¿Para Honduras? Sí, a Honduras. ¿Por qué no? Para allá hay mucho mono y culebra. También hay alma, hay almas que salvar. Que viven ahí junto con esos monos y esas culebras. Hay mucha delincuencia. Aquí también. Como en toda parte. Si creemos a Dios, Él nos guardará donde quiera que vayamos. Cristo entregó su vida. ¿Es tu vida y la mía más valiosa que la de Él? Por supuesto que no. Y Él entregó. ¿Cuál es el problema? Jacobo la perdió. Y muchos otros más. Hermano, que Dios nos haga fieles en ese servicio, devotos en ese servicio, consagrados a ese servicio, entregados a ese servicio, constantes en ese servicio, para la gloria de Dios. Oremos. Señor, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra, por el ejemplo fiel de tu Hijo, el Señor Jesucristo, el cual nos ha puesto su palabra y en ella el ejemplo de su vida, para que sigamos sus pisadas. Concédenos, Señor, imitar al Señor y gastar nuestras vidas, sobre todas las cosas, sirviendo en tu pueblo. Te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús.